La palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 13. La palabra de Dios, Juan 1, versículo 1 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. En este momento vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda usar ese poder que tú has dado. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser llenos de la inspiración. Y damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Crea en el nombre de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios estuvo desde antes de la eternidad, como el Verbo estuvo con Dios desde antes de la eternidad. Este Verbo es Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y su palabra es vida. La vida es la luz del mundo. El nombre de esta luz es Jesús, por lo cual Él salvará al mundo de la muerte. Por lo tanto, si creen en el nombre de Jesús y lo acepta en sus corazones, Él les dará la autoridad de ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de sangre ni de la voluntad del hombre, sino nacieron de la voluntad de Dios. Si nos convertimos en hijos de Dios, Él nos sellará y pondrá el Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía. El Espíritu Santo es el Consolador. Él es el Espíritu de Cristo. Cristo es el deber del Señor. Esto es la muerte, la resurrección y juicio. El Espíritu Santo obra en el mérito del Señor exactamente como lo es. Las personas que creen en Dios también creen en su Hijo. Él se manifestó como el Verbo es la voluntad de Dios. El nombre del Verbo de Dios es Jesús. Aceptar su nombre es aceptar la voluntad de Dios en el corazón. El Verbo es la luz de la vida. Como resplandece hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es la gloria y el rayo de la sanidad. Nosotros creemos en su nombre. Su nombre nos muestra exactamente lo que Dios cumplió en el cielo. El tener la fe es recibir la salvación. Amén. Nosotros vivimos más o menos 70, 80 o 90 años en esta tierra. Pero estos años para nosotros podrán ser un gran tesoro. Y en cambio de dejar esto a un lado, nosotros tenemos que saber de que estos años es lo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Estos 70, 80 años tiene un propósito en el cual nosotros vivimos todos estos años. La verdad es que nosotros no existimos por existir, sino que hay un propósito por el cual existe todas estas cosas. Pero entonces, si nosotros vemos a todas las personas que viven en este mundo, no hay muchos que pueden explicar el por qué nosotros vivimos y existimos en este mundo. Hay diferentes formas que explican esto, pero no podemos decir que esas respuestas sean correctas. Pero entonces, la razón por la cual ninguno de ellos pueden explicar la razón por la cual existimos es porque ellos no conocen verdaderamente cuál es ese, la razón de la que existimos. Queridos hermanos, nosotros dentro de al estar en Adán, nosotros todos caemos, ya habíamos caído, y nosotros a partir de ese momento hemos perdido la razón por la cual nosotros tenemos que vivir, el propósito de nuestra existencia. Pero entonces, si nosotros vemos a todas las personas del mundo, la verdad es que ellos no viven según ese propósito por lo que tienen. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es ese propósito por la cual tienen que vivir. Hay muchas personas que podrán pensar, ay, ¿será que estoy viviendo para comer? O piensan de que ellos están viviendo solamente por el hecho de comer. Y entonces, esto es porque muchas de las, todas las personas son influenciadas en las diferentes cosas del mundo y en su a diferentes fuentes. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros estamos viviendo? O viven vidas que la verdad no tienen ningún sentido. Pero entonces, si ese fuera desde el principio nuestro propósito de la vida, está bien vivir de esa manera. Pues sabemos que no lo es. Sabemos de que esa respuesta no es la respuesta correcta. Sabemos que nosotros somos personas débiles. Y sabemos que cada día nosotros estamos envejeciendo y habrá un punto en el cual nosotros moriremos. Pero el hecho de tener nuestra esperanza en este mundo, la verdad, creo que es algo inútil, es algo en vano. El tener nuestro propósito en la carne, la verdad, no tendremos ningún beneficio. Pero el tener esa vida en el cual el mundo nos da a nosotros, la verdad, es algo que no debemos tener. No tiene ningún sentido vivir de esa manera. Pero entonces, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas según ese propósito y la forma para poder encontrar ese propósito, ¿qué es la fe? La fe es la que nos ayuda a nosotros a buscar ese propósito y tener firme ese propósito de la vida, de nuestra existencia. Pero las personas no son muchas las personas que conocen en la fe el propósito en el cual ellos están viviendo, sino que uno tiene que saber esa guía y esa dirección por la cual nosotros tenemos que vivir. Pero si este propósito y esta dirección no es correcta, o sea, y no sabemos cuál es esa dirección, entonces la verdad nuestra vida de fe irá en cualquier lugar, no irá según esa dirección. Y de la misma manera seremos igual a las otras personas que no conocen esa vida y ese propósito y esa dirección por la cual tienen que ir. Pero queridos hermanos, esa dirección y ese propósito en el cual Dios nos da a nosotros tiene un gran valor. Pero entonces, si nosotros no tenemos esta guía, si no podemos tener esa guía, entonces es fácil que nosotros dejemos la vida de la fe. E incluso, Nosotros traeremos diferentes cosas que vienen del mundo para poder decir cuál es ese propósito y esa dirección. Y entonces estas cosas afectarán nuestra fe verdadera. Y entonces nuestra fe eventualmente no será esa fe que es ingenua, que es verdadera y real, sino que se convertirá en esa fe que es de las cosas que uno ha influenciado su fe. Y eso eventualmente llegará a cometer muchos pecados y llegarán a ir en contra de Dios y esa fe será en vano. Pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la vida? Estas cosas, la verdad, no tienen que ser respondidas por las cosas de este mundo e incluso no tienen que ser respondidas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque con nuestro propio ser, nosotros que somos débiles, que tenemos, que todavía no somos completos, no somos perfeccionados, si traemos con nuestras propias cosas, la verdad, nosotros no podemos explicar, nosotros mismos no podemos explicar nuestra propia existencia. Dios nos ha dado la fe a nosotros y nosotros tenemos que seguir esa fe que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Pero por qué es esto? Dios, al darnos la fe a nosotros, está esperándonos a nosotros a esa conclusión que Dios nos quiere dar, esa finalidad que Dios nos quiere dar a nosotros, esa finalidad que es perfecta. Por eso, nuestra vida y el propósito de nuestra vida no es solamente el hecho es para recibir la vida de Dios. Y aunque nosotros fácilmente podemos explicar esto a nuestra fe de esta manera, pero la verdad, solamente con simplificar esto, la verdad, no estamos conociendo qué es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Tenemos que saber que Dios, desde antes de toda la eternidad, ha preparado ese encuentro con nosotros. Él, con toda sinceridad y con todo detalle, había preparado ese encuentro con nosotros. Él ha preparado esto y Él ha recorrido por todas estas cosas para poder tener ese encuentro con nosotros. E incluso con todo a su ser y con algo que nosotros no podemos imaginar, Él preparó todas las cosas para poder tener ese encuentro con nosotros. Y nosotros, la verdad, como somos débiles, no podemos ni siquiera saber el futuro y conocer y planear toda nuestra vida. Pero Dios ya ha planeado la vida por nosotros. Y nosotros, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es depender de Él. Y nosotros tenemos que confiar en ese futuro que Dios ha preparado por nosotros. Y aunque nosotros, la verdad, somos débiles y tenemos muchas limitaciones en nuestro propio ser, de todas maneras, nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor y recibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. La verdad, es muy difícil para nosotros el definir nuestra existencia. Ese ser que ha sido creado no puede saber con exactitud cuál es el propósito de cada uno de nosotros, de la persona que es creada. Pero aquel que nos ha creado conoce el propósito por la cual fue creada, ¿no es así? Por eso, Él, nuestro Creador, Él está preparando ese camino para que esta creación pueda ser feliz. Y para que esa creación pueda tener efecto, el hecho de que ha sido creado, pueda tener ese efecto y pueda tener esa felicidad y ese gozo. Y por eso Dios ha preparado todas las cosas por ello. Y también tenemos que saber es que el Señor con gran pasión, con gran fuerza, con todo su ser ha realizado toda esta vida y ha preparado para que nosotros tengamos ese encuentro. Pero entonces estos 70 y 80 años es algo que nosotros pensamos que podemos tener la responsabilidad y es algo que nosotros podemos hacer. Pero luego, después de la muerte, la verdad es que nosotros no podemos tener responsabilidad de lo que pasará en ese día. Pero por eso nosotros tenemos que preparar estos 70, 80 años para poder recibir lo que es, recibiremos luego de la muerte. Y nosotros, la verdad es que en este tiempo tenemos que prepararnos y tenemos que tomar esa oportunidad para poder usarla, para poder preparar lo que el Señor nos quiere dar a nosotros luego. Con nuestro juicio y con nuestros propios sentimientos y con nuestros sentimientos, la verdad no podemos decidir nuestra fe, no podemos decidir nuestra vida, sino que nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros tenemos que ir y realizar esa obra que el Señor ha preparado para nosotros, ese plan que ha preparado, incluso no solamente en esta vida, sino que luego de la muerte. Queridos hermanos, cuando el Señor nos mira a nosotros, ¿qué pensará de nosotros? Cuando ve a cada uno de nosotros, cuando ve a nuestra existencia, ¿qué es lo que Él vio en nosotros? Era la muerte, era la destrucción. ¿Por qué? Porque no tenía la vida. Porque no tenía la vida, tenía que ir en la destrucción, o sea, tenía que entrar en el infierno. Y la verdad es que nosotros no estábamos en este estado en el que íbamos a recibir lo que el Señor está preparando en nosotros. Y la verdad es que nosotros no tenemos esa vida dentro de nosotros. Y es como esa vela que cada vez se está apagando, poco a poco. Y nosotros éramos esos en ese estado en el cual la vela ya se iba a apagar. Y nosotros estábamos en ese estado. Y lo que nosotros esperábamos nosotros en ahora en adelante solamente es que esa vela se volviera más pequeña poco a poco. Y la verdad no tenemos esa fuerza para poder ni siquiera sostener ese fuego. E incluso estamos llenos de esas limitaciones y la verdad no hay nada que tenga ese valor absoluto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el resultado de esto? ¿Cuál es el testimonio de esto? Que nosotros no tenemos esa vida, no tenemos esa vida. De que nosotros somos esos seres que no pueden ni siquiera sostener la vida. Y podemos ver que ese era nuestro estado verdadero. Esta era nuestra realidad para nosotros. Queridos hermanos, nosotros no tenemos la vida. Nosotros somos como esa bomba que estallará en cualquier momento. Ni siquiera tenemos esa vida de poder sostener, ni siquiera esa vida. Nuestra vida se estaba apagando poco a poco. Queridos hermanos, nosotros al estar en este estado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que escapar esto rápidamente. Tenemos que tener esa gran huida de esto. Y esta es nuestra tarea de nuestra vida. El creer en Jesús que es ese momento en el cual nosotros estamos teniendo esa gran huida de esto. Y el Señor se ha sacrificado para que nosotros podamos escapar. Para esto, el hecho de que Él ha venido a nosotros es que nosotros recibimos esa vida y el tener ese futuro con el Señor. Queridos hermanos, hay momentos que muchas personas al tener esa vida de fe podrán sentir esa carga como si fuera una carga para ellos, como si fuera algo que ellos no quieren. Y hay muchas cosas que quieren explicar a través de su fe, pero la verdad es que hay muchas personas que incluso son cobardes ante su fe, y la verdad es que no tienen esa fe que es verdadera delante del Señor. Pero tenemos que saber que esta oportunidad que el Señor nos está dando en este momento es para que a nosotros podamos venir delante del Señor. Esa es una oportunidad que nos da a nosotros. Hay muchas personas que no conocen cuál es el propósito de sus vidas y están tratando de buscar esa razón y van a diferentes a direcciones que son completamente erróneas. Pero ¿qué es la fe? La fe es el camino que el Señor nos da a nosotros para poder buscar y poder tener esa vida. No es algo que el Señor nos da a nosotros a la fuerza, y tampoco no es que nos da a nosotros muy erróneamente, sino que Él en este momento nos está dando esa oportunidad para poder cambiar a ese destino en el cual nosotros estábamos. Es para poder cambiar esa dirección, para poder cambiar esa dirección a la vida. Es para que nosotros podamos tener ese encuentro en ese momento en el cual el Señor está pasando. Es para que nosotros podamos tener a ese encuentro con el Señor, que ha preparado todas las cosas desde el pasado, desde antes del pasado. Y la verdad es que nosotros tenemos esa tarea, que no debemos ser perezosos, y tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Tenemos que tener ese encuentro. Queridos hermanos, a nuestra vida que tenemos ahora, hay personas que podrán pensar, ay, esta vida que tenemos es una vida que es larga. O también hay momentos en el cual podemos pensar que esta vida es algo, es momentaria, es algo tan corta. Pero así es la vida, es algo momentario, es algo muy corto. Y la verdad es que en ese momento nosotros tenemos que tener ese encuentro con nuestro Dios, que se ha sacrificado por nosotros. Tenemos que tener ese encuentro en ese momento, en esta vida que es algo tan momentario. ¿Y cuál es ese resultado en el cual el Señor entrega su vida y se sacrifica y entrega todo su ser, incluso a su Hijo? ¿Qué es lo que quiere dar? De la misma forma como los padres entregan lo mejor que tienen a sus hijos, cuanto más nuestro Padre nos entregará a nosotros. ¿Qué es lo bueno en lo que Dios quiere darnos a nosotros? No es el hecho de que llegan el punto, ay, yo me voy a satisfacer. No es hasta ese punto, sino que va más allá de esto. El Señor no quiere dar más allá de esto. Queridos hermanos, en esta vida en la cual nosotros tenemos, no debemos dejar la mano del Señor. No debemos juzgar las cosas con las cosas de este mundo, sino que nosotros tenemos que juzgarlas con lo que es de Dios. Nosotros tenemos que unirnos a Él y tenemos que ir en esa vida que el Señor desea a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que necesita para poder entregar a esto? Es confiar en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en el Señor un 100%. No es el hecho de poder calcular las cosas y decir, ay, yo, ¿será que tengo que ir o no? ¿Será que va a ser beneficioso o no? Sino que nosotros tenemos que confiarle en Él un 100% y entregar nuestras vidas en Él. Tenemos que entregar nuestras vidas a Él y entregarlas con gran valor. Tenemos que abandonar las otras cosas de este mundo, y nuestro corazón no tiene que irse a la izquierda o a la derecha, y no debe tambalear por las cosas de este mundo, sino que tenemos que confiar en Él un 100%. Y espero que todos nuestros miembros y todos los berianos lo puedan hacer. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Y en ese gran plan que Dios tiene, incluso en ese tiempo de Dios, es algo que nosotros podemos ver en esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver esa revelación que el apóstol Juan escribe. Y si vemos a Juan, el libro de Juan es un poco diferente a los otros evangelios. Y aunque tiene la misma voluntad que de Dios, es escrita un poco diferente a los otros evangelios. Y podemos ver de que el libro de Juan escribe con la inspiración que conoce hasta el corazón de Dios, hasta la profundidad de Dios. Y si vemos lo que Juan escribió, si vemos ese evangelio que Juan escribió, es para que nosotros podamos creer en Cristo, de que Cristo es el Hijo de Dios. Si vemos en Juan 20:31, habla sobre esto. a Jesús, para Jesús, para las personas del mundo. Jesús era un hombre, y las personas que luego creen en Jesús, creen de que Él es Dios, ¿no es así? Pero entonces luego conocen de que son hijos de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la cual hace que crean en Jesús? Para que tengan la vida. Para que tenga la vida, todo aquel que crea en Él pueda tener la vida, puedan conocer ese nombre que tiene la vida. Y si nosotros vemos en los otros evangelios, por ejemplo, en Marcos, Mateos, Marcos y Lucas, habla un poco diferente de lo que Juan ha escrito. Si vemos a Juan, habla un poco más teológicamente y habla un poco más con profundidad, algo que no podían explicar acerca de Dios. Y Juan escribió según la perspectiva de Dios, según la perspectiva de Dios. Y podemos ver de que Juan escribió un poco lo que no incluía los otros evangelios. Y podemos ver de que lo que está en el libro de Juan no es una repetición de los otros evangelios. Es un poco diferente. El hecho de que Jesús, o sea, el Cristo, era el Hijo de Dios, era algo muy difícil para los israelitas creer en ese momento. Pero entonces Juan escribe acerca de esto. Pero entonces Juan escribió esto, pero esto fue algo muy importante para los, no solamente los judíos, sino para los gentiles, cuando habla de que Jesús es el Dios. Pero entonces si vemos para los judíos, ¿qué era lo importante, lo que él explicó? De que no existe solamente el Padre, sino que también está el Hijo, de que son uno. El hecho de que explicó de que existía el Hijo de Dios. Para nosotros puede ser que esto sea algo obvio, pero para los judíos en ese momento era algo inimaginable, era algo que no podían entender. Pero entonces, lo que Juan estaba tratando de decir es que nosotros ahora no estamos dejando a un lado al Dios de antes y ahora estamos creyendo en un nuevo Dios. No es lo que está diciendo, sino que estamos creyendo en un Dios. Es el mismo Dios. Aunque son dos personas diferentes, estamos hablando del mismo Dios. Es un Dios. Esto es lo que está tratando de explicar para los judíos. Es algo que en el pasado el Padre estaba realizando y luego ahora el Hijo realizó esto y completó esa obra. Y ahora si vemos en la perspectiva de los gentiles, ¿qué es lo que explicó Juan para los gentiles? Cuando habla sobre esos gentiles en el cual que forman la iglesia de Dios, aunque al principio la iglesia de Cristo fue formada por los judíos, cada vez que fue llevada la palabra, muchos de los gentiles se reunieron y formaron la iglesia de Cristo. Entonces podemos ver que ellos, muchos eran griegos. Pero entonces el problema de ellos, ¿qué era? Ellos creían muchos dioses. Pero entonces cuando hablamos sobre los dioses, ellos creían que Dios era uno de esos dioses. Pero entonces, para nosotros, sabemos de que hay muchos dioses, ¿no es así? Si vemos a muchos gentiles, como nosotros también somos gentiles. Y para ellos, uno de los problemas que era, ellos dividían entre lo espiritual y lo físico. Entonces, lo físico y lo espiritual no se mezclaban, no podían ir mezclados. Pero entonces, cuando dice que Jesús es 100% hombre y 100% Espíritu, es algo que era difícil de explicar para los gentiles, pero Juan es aquel que explicó acerca de sobre esto. Pero ¿cómo le explicó? Que él era el verbo, que era el verbo. Cuando hablamos que dice que es el verbo, es logos. Cuando hablamos sobre la palabra logos, es una palabra que es usada, pues una palabra griega, que es usada en ese momento. Era una palabra que se usaba en griego en ese momento. Pero entonces, como no hay forma para expresar acerca de Dios, se usó la palabra logos, una palabra que ya preexistía anteriormente. Pero entonces, ¿qué significa la palabra logos? Está hablando sobre ese principio que que tiene todo el orden del universo. Está hablando sobre ese principio, esa lógica, o sea, esa teoría que lleva todo y forma y todo el orden de todo el universo. Explicaba todo esto. Algo que el hecho de que el cerebro del hombre, esa razón, también se decía que era logos, o sea, que ese que la razón afectaba, que era afectada por logos, porque logos era ese principio que tenía todo el orden del universo. Pero entonces, cuando habla sobre logos, cuando usa logos, entonces Juan, ¿qué es lo que estaba diciendo? No era solamente algo abstracto, sino que era persona, que es una que es persona y que tiene esa personalidad e incluso tiene esa personalidad que puede ordenar todas las cosas, tiene ese orden, no es algo abstracto. Es lo que estaba tratando de explicar en ese momento usando esa palabra logos, o sea, verbo. Es lo que está hablando en la Biblia cuando habla sobre logos, cuando habla sobre el verbo. Aunque vemos la esencia de la palabra puede ser un poco diferente, pero entonces como... Para entonces, si vemos la palabra logos, entonces si nosotros vemos a los griegos, a los cuando habla sobre en griego, la verdad pensaba que no tenía ninguna persona, o sea, no tenía personalidad. Pero entonces ahora podemos ver que Juan puso personalidad a esto. O sea, ¿quién es este? Es el verbo. ¿Quién es el logos? Es Jesús. Jesús es el verbo, en cambio de ser un principio, un cambio de ser algo abstracto. Está diciendo que este es Jesús. Podemos ver que es una gran declaración en ese momento. Y podemos ver que el concepto para el hombre acerca de esto cambió un 180 grados. Fue completamente diferente en ese momento. Podemos ver de que cambia por completo esto. En el principio era el verbo, como dice Juan 1:1. Y esta palabra podemos ver que se puede, va junto con a Génesis 1:1 cuando habla que Dios creó la creación. Pero entonces si vemos la creación en ese momento, si está hablando sobre ese tiempo y cuando habla sobre Juan 1:1 también habla sobre ese momento, también habla sobre el tiempo, como habla sobre el principio, y también en Génesis 1:1 habla sobre el principio. Pero podemos ver que este principio, este tiempo en Juan 1:1 es desde antes de la eternidad. O sea, que es antes de este principio que Génesis 1 está hablando. O sea, de que este verbo ya existía desde antes. Existió como hijo. Como hijo de Dios, que no es aquel que apareció de repente de un momento a otro, sino que antes de que la creación fue creada, Él ya estuvo desde antes de la creación, antes de que existía el tiempo, antes de que existiera un ser. Él era Dios que existía antes de todo esto. Pero entonces podemos ver de que en Dios están la persona que es diferente, pero podemos ver de que son uno. Pero entonces cuando en ese momento en el que creó, dice que Dios creó todas las cosas en el mundo, pero aquel que era Dios, Él también lo creó, o sea que el Hijo estuvo en ese momento y lo realizó. No estamos hablando sobre algo que el universo y el mundo fue creado como si fuera algo natural, sino que está hablando que fue creado por alguien, por el Creador, pero que fue creado por aquel que estuvo desde antes del principio de quién es. Era el verbo, era logos, que vino hace 2000 años, o sea, que vino en Palestina y estuvo en ese momento. Él es Dios. Él estuvo con Dios, como dice también en la segunda parte del versículo 1, y el verbo era con Dios. Si vemos esa palabra, está hablando de que eran uno, o sea, de que eran iguales, de que eran seres iguales. Y podemos ver de que esa esencia con el Hijo, ese verbo que es el Hijo, que es, la esencia es igual al Padre. Y la verdad es que ese, como dice en la tercera parte del versículo 1, era el verbo, era Dios. O sea, ese es Dios, que es un Dios, que es verdadero Dios, que un Dios completo. Pero entonces Jesús, ¿quién es el Cristo? Que si este es el Logos, entonces, ¿qué fue lo que Él hizo antes de la creación, de toda la creación? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cuál era el rol de Cristo antes de ese momento? Él antes de todo esto estaba preparando ese plan de la salvación. Si nosotros vemos en Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes de la creación, o sea, antes de la creación ya fue, o sea, formada ese plan. Fue formada ese plan. Y como nos dice en 1 Pedro 1:20, que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Por eso, ese plan de salvar, ese plan de la salvación, en ese momento, ya había comenzado ese plan en ese momento. Y podemos ver de que el momento en que creó el mundo, podemos ver en ese momento fue un poco enfocada ese interés. Pero entonces el plan de la salvación fue algo que ya fue hecho y fundado antes de la eternidad. Y podemos ver de que de todas las cosas que fueron creadas, lo más importante antes de todo esto era este plan de la salvación. Pero entonces, cuando hablamos sobre el verbo, que es Jesús, no significa de que a esa palabra, o sea, cuando hablamos sobre la palabra de Dios, que de repente muy místicamente se convirtió en carne. Aunque Él no significa de que Él estuvo como palabra, y luego fue hecho, pues, a carne, o sea, una expresión. No estamos hablando de esto, sino que Él era Dios, de que Él era Dios, y Él se hizo carne y vino en este mundo para poder realizar esa obra del Padre, para poder sostener esa obra de Dios. Él, como vino para realizar esa palabra, para realizar esa obra de la salvación, podemos ver de que Él, como revela esto, para poder enfocar un poco más en esto, lo llama como, lo define como el verbo, lo define como el verbo. No significa que Él, siendo una palabra, siendo verbo, Él anteriormente y pues estuvo como esa expresión y luego de repente fue carne. No estamos hablando de esto. No significa esto. Aquel que viene con esa vida, aquel que viene con esto, Él es el Hijo que se manifestó en nosotros. Él siendo Hijo de Dios, Él vino en nosotros y se hizo carne, y Él fue sacrificio y vino con nos para poder salvarnos a nosotros. Esa voluntad del Padre fue realizada, fue cumplida en nosotros. Y para poder expresar esto de que se hizo carne, para poder expresar esto, fue hecho, fue dicho, o sea, usó la palabra Logos para poder expresar esto. Incluso si vemos en Juan 1:3, dice que este era en el principio con Dios. O sea, y todas las cosas fueron creadas por Él. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que Él fue hecho fue si no fuera por Él. Entonces podemos ver de que todas las cosas, incluso la creación, que fue algo más físico, también fue creado por Él. Y podemos ver que en ese momento se convierte el verbo se convierte en el mediador de todo esto. Y podemos ver de que el verbo no solamente ha sido nuestro mediador y realizó la creación, sino que Él incluso realizó todo esto para poder perdonar nuestros pecados, como dice en Hebreos 1, de 2 hasta 3. Y podemos ver de que Él incluso sostiene toda la vida pues en el universo, y podemos ver de que incluso nos perdona de nuestros pecados. Pero entonces la razón por la cual Él es tan importante es porque en Él está la vida, como dice en Juan 1:14-4, de que Él tiene la vida y Él es aquel que manifiesta esa vida en nosotros. Él es aquel que tiene esa vida y nos manifiesta esa vida en nosotros, nos hace conocer esta vida. Pero entonces esta palabra vida en este momento, en este versículo puede significar dos cosas. Uno, que es esa vida, o sea, esa esencia de la vida, y nosotros pues les estoy diciendo esa manera para poder expresar esto. Y para primero es para poder hablar sobre esa esencia de la vida. E incluso también dice que en sí es la vida. Uno, o sea, los dos significados, que uno, que Él es en sí la esencia de la vida, y otro es que Él en sí es la vida, o sea, que puede compartir esa vida, que Él es la semilla de esa vida, que es parte de la vida. Queridos hermanos, y todos nosotros somos personas que vivimos con esta vida física, y somos personas que eventualmente esa vida pues desaparecerá en ese momento. Pero Él es la fuente de la vida. Él es aquel que tiene la vida. Y Él es el que tiene esa vida espiritual. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cómo nosotros podemos sentir esto? Es santa. Es esa vida que es santa. Que es santa. Y si vemos en Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el que tiene la vida en sí mismo. Pero entonces, ¿cómo es resplandecida esta vida? Es a través de la luz, que no tiene ninguna mentira, que es verdadera, que está lleno, que es ingenua, que tiene esa ingenuidad en Él, que tiene esa vida en Él. De la misma forma como el Padre la tiene, el Hijo también la tiene. Si nosotros vemos todas las cosas que existen en este universo, todas las cosas de este universo fueron creadas. Pero entonces, ¿cómo esas pueden ser seres que existen? A través de esa vida que reciben de Dios. Esa vida viene del que tiene, del origen de esa vida. Y Jesús es aquel que da esa vida a nosotros. Y por eso, como en Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, en Él nosotros podemos existir. Y nuestro Señor, para poder darnos esta vida, Él se ha manifestado en esta tierra. Y si vemos en Juan capítulo 3, versículo 15, 16 y 36, si leemos todos juntos, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no será vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hemos visto estos tres versículos, versículo 13, 16, 36, y podemos ver cuando habla sobre la vida y vida eterna, está hablando lo mismo cuando hablamos sobre la vida de Jesús. Está hablando de lo mismo. Si Él no nos da la vida, la verdad, nosotros caeremos, nosotros seremos destruidos. Y nosotros, a Él es aquel que ha venido para dar esa vida a los que estaban yendo al infierno, estaban yendo a la destrucción. Pero entonces, ¿de dónde viene esta vida? ¿De dónde viene esta vida? Viene a través de Cristo. ¿Cómo? A través de la gracia. A través de la gracia. El pecador, la verdad es que desde el principio no tiene vida. No tiene vida. La vida viene al pecador por gracia. Por gracia. Uno normalmente podrá pensar, ay, yo tengo vida, pues no, naturalmente, yo de repente tengo la vida. Pero al pensar de esta manera, la verdad es algo que es, no es normal en pensar de esa manera. Sí, el hecho de que Jesús, la verdad, nos ha dado la vida a nosotros no es algo automático, sino que Él tiene que dar su sangre, Él tiene que morir, tiene que dar su vida a sí mismo para que así esa vida pueda ser dada por nosotros. Tiene que perdonar ese pecado a través de su vida. Por eso nosotros tenemos que depender de Él para poder recibir su vida. Aunque todas las cosas de este mundo no pueden garantizar esto, nosotros tenemos que tenemos que confiar en Él. Y así es como nosotros podemos venir delante de Él. El único ser que nos puede dar la vida a los pecadores, a nosotros los pecadores, es nuestro Señor, que nosotros al escucharlo tenemos que creer, tenemos que venir delante de Él. Si vemos en Juan 1:4 dice de que esta vida era luz para los hombres. Esta vida es algo que nosotros podemos encontrar a través de la luz, que no es que obran apartemente, sino que cuando habla sobre la vida está hablando de la luz. Y si vemos de que esa luz, a esa vida ha entrado en nosotros, es expresada como la luz. Jesús es la luz. Jesús es la luz. Y ese resultado de esa luz tiene que ser revelada en nosotros. Entonces, si el que tiene el que ha recibido la vida, entonces ahora entra debajo de esa luz. O sea, tenemos que vivir dentro de esa luz, en ese resplandor de esa luz. Y luego de que ha sido ya salvo, y ahora que ya es apto para recibir la salvación, entonces ahora tendrá que realizar ese rol de la vida, de la luz, ahora para que así cada vez pueda ser apto para poder, o sea, es cada vez perfeccionado, tiene que actuar dentro de la para poder de la luz, y esta vida y esa luz no puede ser separado. Entonces cada vez que la persona que está es apta y está dentro de la luz, cada vez tienen que ser más aptas, tienen que ser más verdadera delante del Señor, tiene que arrepentirse constantemente. Tienen que ser arrepentida, tienen que ser esto. Si vemos en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en las tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. O sea, que no sigue dentro de la tinieblas, sino que ahora cada vez es una persona que es más sincera cada vez. La persona que es mentirosa no tiene la verdad, no tiene esa vida en él, no tiene la luz en él. La persona que no quiere venir a la luz es esa persona que quiere tener esas tinieblas, quiere sostener en esas tinieblas. Y si vemos en Juan 1:5 que dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Nosotros éramos personas que gustaban de estar en las tinieblas, pero Él ha venido en nosotros como la luz. Él ha venido en nosotros como la luz. No es que es como esa linterna que ha venido desde lejos y alumbra, sino que Él viene a nosotros y alumbra esas tinieblas. No hay lugar en el cual Él no pueda alumbrar si viene en nosotros. En este mundo no hay ningún lugar que esa luz no haya sido resplandecida. en este mundo y en todo lugar. Esa luz ya ha sido resplandecida en todo lugar. Y el hecho de que las personas no han podido recibir la salvación es por la incredulidad, porque se han alejado de esta luz. El problema es la incredulidad. Al que no cree en el unigénito no podrá salir de este lugar, sino que será juzgado en este lugar. Y de todo aquel que obedece al Señor, que crea en el Señor. Si vemos en Juan 3:18, dice, el que no cree ha sido ya condenado. Esa condenación estará en ese lugar. Pero si vemos en Juan 5:24, dice, de que ahora los que oyen la palabra son personas que han sido movidos de la muerte a la vida. Han sido pasados de la muerte a la vida. Y si nosotros vemos en Juan en ese momento, si vemos a Juan en ese momento, si vemos en Juan, era el Juan el Bautista, era uno de los profetas que eran sobresalían en toda Judea en ese momento. Era alguien especial. Pero él solamente era alguien que había venido por un momento para poder revelar a esa luz, para testificar acerca de esa luz. Pero él, esa verdadera luz, ahora ya ha sido manifestada, ha venido en nosotros, y dice que esa luz ha entrado en cada uno de nosotros. Como dice en Juan 1:9, queridos hermanos, ahora, ¿qué es lo que el Señor desea de nosotros? De que cada uno de nosotros vengamos delante del Señor con un corazón verdadero y sincero. Y si nosotros vemos en Juan 1, versículo 10, que no había nadie, que Él se manifestó en el mundo, pero no lo reconocieron, no lo conocieron. ¿Pero por qué? Porque es como dice en Juan 3:19, porque ellos gustaron de las tinieblas en cambio de la luz. Por eso ellos no pudieron venir, porque estaban en las obras que eran malas. Por eso todos aquellos que no vienen delante del Señor y si entregan todo y no, si no abren sus corazones, es porque gustan de las tinieblas y siguen en las tinieblas y en las cosas de la muerte. Es porque no pueden revelar que son pecadores delante de la luz. Esto es algo muy importante. Queridos hermanos, el Señor ha venido a nosotros. Nuestro Señor ha venido a nosotros. Y ese pueblo que estaba siendo preparado para poder venir, para poder recibirlo, ellos no lo recibieron, como dice en el versículo 11. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora se ha revelado a todos, no solamente en el pueblo, sino que a todas las personas para que le puedan recibir, como dice en versículo 12. Y todo aquel que lo recibe y cree en Él ahora tiene la potestad de ser hijos de Dios. Y el tener esa potestad de ser hijos de Dios solamente es dada por el Hijo. Solamente es dada por el Hijo. El creer en Jesús no significa que automáticamente seamos hijos de Dios. No es algo obvio, queridos hermanos. No es algo obvio. No piensen que es algo obvio. Sino que Dios tiene que darnos esa autoridad. Tiene que darnos esa potestad. ¿Pero será que podemos recibir esto? ¿Tienen esa certeza o no? ¿Cómo nosotros podemos tener esa certeza? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él. Porque confiamos en esa gracia. Por eso, como dice luego en Juan 1:13, esto no es algo que puede ser hecho en la sangre o la voluntad de la carne o la voluntad de varón, sino que esto es a través de Dios, según la perspectiva de Dios. Está hablando sobre ese principio que solamente viene de Dios. Estamos hablando sobre esa misericordia que solamente viene de Dios. Solamente puede ocurrir a través de esto. No hay nadie que puede venir delante del Señor si no es a través del Señor. si tenemos que venir delante del Señor, arrodillarnos delante de Él, y tenemos que entregarnos de Él, en Él verdaderamente. Solamente es algo que Él hace y abre el camino por nosotros. Él hace que nosotros podamos huir de esas tinieblas y así nosotros podamos venir de Él. Es algo que es un plan que Él hizo desde antes de la eternidad. Es algo que es hecho desde antes de la eternidad y nos tiene que guiar ahora nosotros en ese futuro que viene de la gloria. ¿Será que ustedes estuvieron en ese lugar? ¿Será que ustedes tienen han visto esto? Claro que no, no lo hemos visto, pero nosotros creemos en esa promesa. Nosotros dependemos de esa gracia, nosotros confiamos en esa gracia. Las personas que creen en esto, espero que todos sean todos ustedes que están en este lugar. ¿Ustedes crean en la existencia de Dios? Entonces ustedes, ese plan que ha sido ya para poder salvarlo ustedes, ha hecho desde antes de la eternidad. Espero que ustedes puedan creer esto, que cada uno de ustedes es para poder encontrarlo ustedes, para poder darle la vida a ustedes, para darle esa luz a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan ser tomados en ese reino de los cielos. El Señor ha preparado todo esto para poder tener encuentro en ustedes. Y les venía un nombre de Jesús para que ustedes puedan conocer esto, puedan saber esto, que cada uno de nosotros podamos conocer ese propósito de nuestra existencia, ese propósito de nuestra vida, que cada uno de nosotros podamos pertenecer en esa luz, estar en ese resplandor de esa luz, y así nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor, podamos obedecerle, podamos sacrificarnos delante de Él. Y aunque nosotros no seamos perfectos delante de Él, nosotros podamos confiar en Él un 100%. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Para que ese viaje del Señor, para que ese camino del Señor, para que ese Logos pueda ser realizada en ustedes. Les veo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que nosotros podemos conocer de que el hecho que nosotros existimos es para que ese plan que el Señor ha ya hecho desde antes de la eternidad pueda hacerse en mí en este momento. Padre, yo sé acerca de esto. Ayúdame, Señor, a dejar todo delante tuyo y ayúdame a ser aptos delante tuyo y podamos confiar en ti un 100%. Ayúdame, Señor, a poder ir delante tuyo y recibe a todos nuestros miembros de nuestra iglesia y ayúdame, Señor, a poder recibir esa luz. Vamos a orar todos juntos.